A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. A inicios del mes de octubre, el jurado de la Sociedad Chilena de Geografía otorgó el Premio Nacional de Geografía 2023 a Jimena Valdés Subercaseaux. Se pregunta uno, ¿cómo se ha desarrollado la geografía en Chile o, no sé, en América Latina? ¿Hay nuevas tendencias? ¿Hay nuevas escuelas? ¿Qué es lo que se investiga en los tiempos actuales? Si uno pudiese entrar con este micrófono a las universidades y preguntarle a la gente de la geografía, ¿qué investiga del mundo de hoy? Sería muy fascinante. Acompáñame. Estamos junto a Jimena Valdés Subercaseaux. La verdad es que su trayectoria de estudios académica, laboral, compromiso con el feminismo, en fin, es bastante larga, así que solo le diré que es doctora en estudios americanos con mención en Historia Económica y Social de la Universidad de Santiago. Ha dirigido varios programas de estudio, tiene más de 40 proyectos de investigación. Ha dirigido varios programas de estudio, más de 40 proyectos de investigación en temáticas relacionadas particularmente con la vida de las mujeres en el campo. Es autora, coautora y editora de 23 libros, autora de 27 capítulos de libros y autora de 35 artículos, por mencionar algo, de seguro que me estoy quedando corta. Fue cofundadora en la década de los 70 del Círculo de la Mujer en plena dictadura, luego el Centro de Estudios de la Mujer y posteriormente el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, del que hasta el día de hoy es su directora. Nuestra invitada es feminista desde tiempos de dictadura y actualmente es profesora académica titular en la Escuela de Antropología, Geografía e Historia en la Universidad de Academia Humanismo Cristiano. ¿Sabe dónde estoy? Aparte que me estoy tomando un cafecito exquisito, estoy en el taller de ella, en su escritorio. ¡Qué manera de haber libros! Y Jimena Valdés, muchas gracias por recibirme en este espacio.
A ti, pues, Vicky.
Jimena, en general, la gente común y corriente, al pensar en geografía, piensa en territorio, en sus características de extensión, tipos de suelo, elementos físicos en general. No necesariamente en su nexo con la sociedad que la habita. ¿Estoy equivocada?
Mira, así es, y además estamos con un problema en Chile bien, bien malo para el país y para la sociedad chilena, que de los currículum escolares y universitarios, las carreras de geografía, hay un debilitamiento de la inserción de estas materias en la educación de alumnas y alumnos. Entonces, bueno, ¿por qué geografía? En ciencias sociales, bueno, ahí estamos sociología, antropología, en humanidades historia, en sociales geografía, pero geografía tiene dos grandes ramas, para decir algo muy, muy simple, muy, muy simplificado, digamos. La geografía física, que se ocupa, por ejemplo, del clima, de la geomorfología, de los suelos, de biogeografía, oceanografía, etcétera, y miles de ramas que tienen que ver, ¿cierto?, con el espacio físico, con la atmósfera, con el comportamiento de aquellos elementos de nuestro planeta que tienen que ver con ello. Y la geografía humana, que tiene también varias ramas, ¿cierto? Geografía de la población, geografía económica, geografía agraria, etcétera, etcétera. Y hoy día eso ha ido cambiando y han habido tendencias nuevas, como la geografía crítica, ¿cierto?, que cuestiona un poco las tendencias antiguas en geografía y que tienen que ver con más con la sociedad, ¿no?, con la relación de la sociedad con el medio, ¿no?, y cómo hay elementos de esa geografía crítica que tienen que ver con cuáles son los retos que tiene nuestra sociedad para encarar los riesgos, como, por ejemplo, los riesgos climáticos a que estamos asistiendo hoy día. Se vincula con los territorios, con los espacios, con los lugares. Hay una geógrafa feminista que es la Doreen Massey, inglesa, que trabajó mucho el tema del lugar, ¿no? El lugar como constitutivo de la identidad de las personas, porque cada persona habita un lugar, tiene relaciones con ese lugar, económica, emotiva y de distinta naturaleza. Entonces, ¿a qué voy? Que esta geografía humana, que es la otra rama a diferencia de la geografía física, eso es lo que he hecho yo. ¿Y cómo lo he hecho? Bueno, yo estudié en el pedagógico en la Universidad de Chile, hasta que lo cerraron y me echaron de ahí, y con el golpe de Estado, y de ahí me fui a Francia. Me dieron dos oportunidades a Francia a seguir estudiando geografía, y en Francia es muy importante la geografía humana y los geógrafos humanos franceses, ¿no? Grandes profesores que han trabajado en Chile, además. Por ejemplo, El origen de la propiedad en el Valle del Puang, un gran libro escrito por Mario Góngora, historiador, y un geógrafo francés que se llama Jean Borde. Bueno, y ahí me formé yo en ello, y no lo abandoné nunca, la geografía rural, la geografía agraria. Bueno, y seguí la pista. Yo soy bien burra, nunca me cambio de riel, digamos. Y entonces conjunté estos estudios hechos en geografía humana en la Universidad de Chile con los hechos en Francia, volví acá, comencé mi doctorado en Francia, llegué a Francia y me encontré con el feminismo y dejé botado el doctorado francés. Entonces, bueno, después lo retomé y me terminé mi doctorado en la USACH. Y bueno, en mi encuentro con el feminismo en la Flaxo con Julieta Kirwood, armamos el Círculo de la Mujer. Te voy a decir que no me fue fácil en la vida convencer a las feministas que existía el campo. El feminismo es una corriente urbana en Chile, fue una corriente urbana y sigue siéndolo, yo creo. Después vamos a especificar por qué, pero en el Círculo no fue. Y ahí armamos el PEMS, el Programa de Estudio de Capacitación de la Mujer Campesina Indígena, donde hicimos un libro que se llama Historias Testimoniales de Mujeres del Campo, y con mi asunto por situar, no hay una mujer, hay muchas mujeres. En Chile se nos intentó formar en la escuela y en la universidad como con una homogeneidad cultural, homogeneidad territorial, y estas historias testimoniales de las mujeres del campo justamente recogen esta diversidad cultural. Y hicimos historias de vida a lo largo de todo el país, desde Atacama hasta Chiloé, ¿no? Esa fue la primera incursión en saber, y la gran pregunta que me hacía yo, por lo menos, no sé si todo el equipo, después voy a decir quién formaba ese equipo, mi primera pregunta fue, ¿qué les habrá pasado a las mujeres del campo con la reforma agraria? ¿No? Como sabemos, la reforma agraria, bueno, acaba de morir Jacques Chonchol, fue el fenómeno político-social más importante del siglo XX. Y esa pregunta hicimos desde el lado de las mujeres. Y bueno, terminamos ese libro y fue un trabajo muy bonito. El equipo estaba conformado por Macarena Mac, Kiray de León, Sonia Montesino, y después se incorporó Angélica Wilson a ese equipo. Y ese trabajo fue devuelto a las mujeres en una casa de ejercicios de la Iglesia Católica en tiempo de dictadura, donde andábamos todos muertos de miedo. Y convocamos a las mujeres que habían sido entrevistadas y les devolvimos el libro. Y yo siempre repito lo mismo, aunque sea media una cuestión medio gaga, pero me acuerdo que la Leontina Leighton dijo, mire, yo me leí las historias de las Aymara, y las Aymara decían, teniendo ganado no se necesita marido. Nunca me olvidé de la Leonta, que era una ex inquilina de fundo de aquí, de las cercanías de Santiago. Nunca me olvidé de lo que ella recordó, de lo que ella significó de la historia de vida de las aymaras que tenían alpacas, llamas, pastoreaban en los bofedales, qué sé yo, y bueno, con una tendencia a que los hombres bajaran a la ciudad de Iquique, a las ciudades de la costa, ¿cierto? Bueno, y ese trabajo dio origen a la formación de grupos de discusión, grupos de toma de conciencia en el campo, en zonas de la zona central, en Temuco con las mujeres mapuche. Ahí nos dividimos en el equipo, entre un equipo que trabajaba en Temuco y otro acá en la zona central. Y también conocimos y formamos parte de alianzas con ONG del Norte. Me acuerdo de la Vivian Gavilán con el TEA, que trabajaba con las mujeres aymara, que vino acá al encuentro con las mujeres y bueno, fue una experiencia muy bonita, y donde también había otra cuestión que tiene que ver con todo esto de las diversidades de los espacios en nuestro país, ¿cierto? Que hubo una articulación con la Fundación Misio, que funcionaba en Recoleta con la monja Carolina. Y armamos la red de artesanas en ese tiempo, que era un sistema que abastecía de materia prima a las pobladoras que tejían para vender chalecos en Alemania, ¿no? En tiempos de una gran cesantía, de hambre, en dictadura, claro. Entonces armó esta red de artesanas y hacíamos encuentros en la Fundación Misio, donde venían las aymaras, las chilotas con las lanas y qué sé yo. Y ahí había cuestiones de mucha solidaridad, pero de mucha... ¿Cómo emergen las identidades, los tipos de personalidad que tiene cada mundo, ¿no? Y me acuerdo que las chilotas mojaban las lanas para que pesaran más, y las aymaras le metían una piedra dentro de las madejas para que pesaran más y así ganaban más plata. Bueno, porque todo era así el mundo. Bueno, esa experiencia fue muy interesante, pero todavía con ese impedimento de traspasar lo que ocurría en el campo a la ciudad y al feminismo urbano, que era clase media, que era blanco y que siguió siéndolo, ¿no? Hasta que se conquistó la democracia, se armó el CENAM, el Servicio Nacional de la Mujer. Las imágenes que había en el CENAM eran de mujeres rubias, blancas, de clase media, bueno, y nosotros, bueno, estábamos como bien al margen, ¿no?, de esta historia de seguir dándole con las mujeres del campo, con las indígenas, que fueran consideradas en las políticas públicas. Me acuerdo que le escribí yo al René Cortázar para armar una cuestión con artesanas rurales. El René Cortázar, que era de no sé qué repartición pública, me mandó a la punta del cerro. No es prioridad del gobierno, dijo. Y bueno, se armaron en el CENAM un programa de atención a los hijos de las temporeras. Fue lo único que pasó, yo recuerdo. Y en Bienes Nacionales, después, para asignar, regularizar tierra a mujeres rurales. Y de ahí no pasó nada. Se armó el Plan de Igualdad de Oportunidades, con una medida para las mujeres rurales, de no pedirle permiso al marido para los créditos, dentro de 500 medidas. Bueno, y vino Beijing, la cuarta conferencia mundial.
Una conferencia mundial convocada por Naciones Unidas, que convoca a todos los países, con el objeto de sentarse a conversar y ver qué es lo que está pasando con las mujeres y cuáles son las demandas, ¿no?, que se vienen para adelante, con el objeto de homologar de algún modo la situación de mujeres y hombres. Eso es Beijing.
Bueno, y Beijing fue una buena ocasión para tomar toda esta experiencia que habíamos tenido a lo largo del territorio nacional, con distintas identidades territoriales, espaciales, distintos lugares, temas, ¿cierto?, y maneras de apearse a la vida de la geografía que uno tiene internalizado después de millones de años. Y armamos una estrategia. A mí me pidieron del INDAP y de otra repartición de Naciones Unidas hacer un balance de lo que el gobierno había hecho en materia de mujeres rurales. Frey y era ministra de CENAM, Josefina Bilbao. Hicimos eso, pero no lo hicimos como ONG sentadita en un escritorio, sino que llamamos a la Coordinadora de Mujeres Mapuche, al Departamento Femenino de la Ranquil de la Nehuen, y trabajamos con todas las mujeres a lo largo del país para evaluar lo que había hecho el gobierno, que era re poco, prácticamente nada. Y eso resultó en una cuestión política muy importante, que fue la creación del Plan de Igualdad de Mujeres Rurales e Indígenas, el nombre indígena después, bueno, y la Mesa de la Mujer Rural, que se celebró ayer en La Moneda por el Día de la Mujer Rural, y estaban todas las mujeres de todo el país, qué sé yo. O sea, eso perduró hasta el día de hoy. Le sacaron el nombre, la palabra indígena, pero bueno, ayer las mujeres mapuches reivindicaban el tema indígena. Entonces, esa fue más o menos mi experiencia. Se creó se acabó el círculo de estudios, se creó el centro de estudios, después del CEDEM, y lo que hemos hecho a nivel de sociedad, digamos, es vincularnos después. Contribuimos, yo creo, a la formación de la NAMURI en el año 98.
De eso vamos a conversar a la vuelta de la pausa.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos junto a Jimena Valdés Ubercasó, nuestra invitada. Ha sido recientemente galardonada con el Premio Nacional de Geografía 2023. Jimena es una mujer que tiene una larga, larga trayectoria en la geografía humana, como ella la define en nuestro país, pero también ha sido una militante muy activa en el feminismo, y lo ha sido desde el estudio, desde la publicación de libros, desde el desarrollo de conocimiento, desde convocar a la comunidad a conversar sobre temas que, como ella bien señala, el feminismo urbano no consideraba. Como ella dice, le ha costado, y no poco, poner siempre ahí el feminismo rural, campesino, la situación de las mujeres campesinas en todas las regiones del país. Ella ha sido un tremendo aporte en esas y otras materias. Antes de la pausa, le corté a Jimena, ibas a hablar de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas Anamuri, que es una asociación que lleva muchos años en el país trabajando justamente en organizar a mujeres campesinas con el objeto de forma organizada, luchar por sus derechos. Tú eres una mujer muy cercana, académica eres tú, sin embargo eres una de las pocas académicas que tiene una ligación tan directa con el mundo social, en este caso con el movimiento feminista puesto en el campo, ¿no? De hecho, fue muy lindo leer un texto que ellas publicaron, Anamuri, esta Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas, felices porque te habían dado el premio. Fue muy lindo eso. No es fácil encontrar una voz del mundo social, por así decirlo, que se alegre tanto de un premio nacional. Y justamente no lo hay porque no hay mucho nexo, pero en tu caso sí lo fue. Lo es. ¿Qué ibas a decir de Anamuri?
No, mira que en toda esta trayectoria armamos una estrategia de difusión y de comunicación entre el campo y la ciudad, entre las mujeres mismas de distintas localidades rurales, que se llamaba Correo de las Mujeres del Campo. Por ahí nos conocimos, ¿no es cierto?, en ese lugar. O sea. Y es muy interesante, en los 90, es muy interesante esto porque, bueno, todo este trabajo conjunto de las organizaciones de mujeres rurales, de los departamentos femeninos, la Coordinadora Mapuche, y Beijing, sobre todo, lo que ocurrió en términos políticos en el país, en el mundo. Las dirigentes fueron a China, bueno, y volvieron y empezaron a desamarrarse de las confederaciones sindicales que habían sido claves en la reforma agraria, la Confederación Ranquil, la Nehuen, etc. Y se fueron. Un día, un buen día en el año 97 o 98, dijeron: hasta aquí nomás llegamos. Chao, compañero. Porque, claro, como parte de los departamentos femeninos, barrían la sede, hacían cafecitos, ayudaban a los hombres a hacer proyectos. Hicieron cuestiones interesantes en ese periodo, que fue toda la lucha contra los pesticidas, que surgió ahí en las confederaciones y con los departamentos femeninos. Bueno, pero se mandaron cambiar y fundaron ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales. Después vino indígena y después vino afrodescendiente. O sea, siempre inclusivas. Y bueno, y yo tengo que decir, así como ellas dicen, tú felicitamos a Jimena porque ganó el premio, pero porque es un premio para nosotras, porque ella es la socia número 2 de ANAMURI, yo también tengo que decir que yo, gracias a todas estas relaciones desde que volví a Chile en el año 78, con las mujeres he desarrollado todo lo que he hecho en investigación. O sea, son parte de... yo no soy proclive a la academia extractivista, ¿no? Porque hay una academia extractivista que le saca información a la gente, hace artículos easy y nunca más me acuerdo de dónde saqué la información, de para qué sirve esa información. La academia extractivista o el extractivismo académico no es una palabra, que un concepto que haya inventado yo, lo inventó Sousa Santos, pero está desprestigiado ahora Sousa Santos porque lo acusaron de acoso sexual, no sé qué. Pero debo decir que ese concepto lo ha trabajado él y su equipo, ¿no? Y creo que estamos en un momento, desde la geografía, la antropología, la sociología, todas las ciencias sociales, en que ha habido un medio siglo de alejamiento de esas disciplinas de la sociedad, y que hay pocos esfuerzos por meterse en la sociedad. O sea, cuando yo estudié en el pedagógico, estábamos metidos con la gente, nos llevaban a terreno los profes y tratábamos de entender lo que pasaba, nos íbamos a los cordones industriales, nos enseñaban afuera de la universidad.
Esto durante la Unidad Popular.
Durante la UP. Entonces, eso en geografía era clave. Nosotros aprendimos, había un profesor que nos decía, la geografía se caracteriza porque es la disciplina que enseña a mirar. Y a nosotros nos enseñaron a mirar. Y nos enseñaron a mirar en Cañete, en Temuco, en el cordón Vicuña Maquena. Y salíamos y nos enseñaban a mirar. Y yo creo que eso es lo que yo recuperé como estudiante, ¿cierto? Y eso se enfatizaba en las cátedras de Francia. Yo debo agradecer haber estado con profesores franceses que me enseñaron a conocer Latinoamérica. ¿Ah? Porque hubo un profesor de agraria que me enseñó a conocer Arguedas, el peruano, por ejemplo, que nosotros en Chile, pocasa enseñanza hay para que conozcamos a los grandes intelectuales latinoamericanos, ¿no? A Mariátegui, etcétera, etcétera. Y uno se va para Francia y los conoce allá, porque acá somos patriotas, nacionalistas, no sé lo que somos, pero no miramos hacia el lado, ¿no?
Jimena, te quería preguntar, Jimena Valdés Ubercasó, Premio Nacional de Geografía 2023. Hace poquito el jurado de la Sociedad Chilena de Geografía le otorgó este premio a nuestra invitada, para gran alegría de muchísima gente, por todo su aporte al desarrollo de conocimiento y, como ella ha descrito en estos últimos minutos, también al nexo entre el desarrollo de conocimiento y los movimientos sociales, que es algo que uno extraña tanto. Jimena, te hemos escuchado hablarle a mujeres y hombres jóvenes que están investigando en las universidades, que hace poquito abrieron su camino de investigadores, que no solo hacen clases, sino que también investigan, desarrollan temas, quieren siempre estar sabiendo más y más y más. El mundo cambia de una manera impresionante. Siempre hay para estudiar hacia atrás, en el presente y hacia adelante. Y lo que usted siempre dice es que lo importante es sospechar de todo, de los datos, de las fuentes, de las estadísticas. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que hay que sospechar, Jimena Valdés, aquí, en el Foro Ciudadano?
Sospechar. Bueno, la construcción, por ejemplo, los censos de población, censos agrícolas. ¿Qué nos han dicho los censos a lo largo de que hay censo?
Hay censo desde los que yo conozco, por lo menos, de población de finales del siglo XIX.
Y en los censos del año de fines del siglo XIX, uno podía entender que había mujeres que no eran simplemente dueñas de casa. ¿Por qué? Porque los censos nombraban a las nodrizas, a las alfareras, a las hilanderas, a las tejedoras, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí, por el año, hasta el año 36, hubo algunos indicios de nombramiento de labores femeninas. Pero después desaparecieron y pasaron las mujeres rurales, en este caso, a ser ayudas familiares no remuneradas. Hasta los años 90. Entonces uno decía, bueno, ¿qué son estas ayudas familiares no remuneradas? Bueno, eran cualquier cosa, ¿no? Por eso que yo digo que hay que sospechar de las estadísticas, porque las estadísticas construyen la realidad social como se les antoja, ¿no? Y el Instituto Nacional de Estadística tiene una larga historia de cambios en las nominaciones, cambios en lo que es rural y en lo urbano. Durante la dictadura quisimos ser súper modernos y eliminamos la población rural y pasábamos a ser como el 10% rural y no sé, el 90% urbano, porque se cambiaron las categorías de lo que era rural y urbano, y según la OCDE nosotros no somos el 10% rural, somos el 25%, ¿no? Bueno, porque habría que explicar más. Pero por eso hay que sospechar siempre. Y hay que sospechar de los textos de historia. Ahí yo tengo las obras completas de Barros Arana. Y bueno, Barros Arana dice que los mapuches eran unos flojos, borrachos, no sé qué, tomo uno. Barros Arana, las mujeres, bueno, y toda la historia del siglo XX, siglo XIX, siglo XX, el mundo femenino no existe, ¿no? Llegó Gabriel Salazar, yo creo que fue el primero que nombró en el texto del año 84, en Sur, que lo publicó en Sur, nombró a las mujeres en el texto Labradores, Peones y Proletarios, habla de las mujeres, ¿no? Y de ahí en adelante, bueno, hay algunos investigadores, historiadores que han incorporado la presencia de las mujeres, pero han sido sobre todo las mujeres historiadoras las que han visto cómo el mundo no estaba poblado solo por hombres, y que el mundo no lo han hecho solo hombres, y que no basta con nombrar las batallas y las batallas, que este país es súper divertido porque todas las pérdidas son como transforman en héroe al Arturo Prat, por ejemplo. Bueno, hay una manera patriótica de construir la historia con la cual yo no estoy para nada de acuerdo, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, por eso la sospecha, ¿no? Y la sospecha del silencio en la historia. Hay una historiadora que yo soy pro Academia Franchuta, porque ahí aprendí y ahí me formé, ¿no? Hay una historiadora que se llama Michelle Perrot, que ha trabajado en la historia de las mujeres, que habla, ¿cierto?, de cómo es importante la historia oral en el caso de las mujeres, porque las mujeres hablan pero no escriben en general, y en el mundo popular sobre todo. Ella ha hecho una historia del mundo obrero desde el lado de las mujeres, que es una preciosa historia rescatada, ¿cierto?, ante la ausencia de los historiadores franceses también. Entonces, de ahí la sospecha. Sospecha por el silencio, sospecha por cómo se construyen las estadísticas. Ahora, después de la conquista de la democracia, hoy día hay mujeres productoras y no son solo ayudas familiares no remuneradas. Y eso gracias a la presión del feminismo, ¿no? Porque el cambio en las estadísticas no ha sido gratuito. De ahí la sospecha.
Qué lujo conversación, ¿eh? Y más encima acá, viera usted este lugar donde ella estudia, investiga, trabaja, escribe, lee. Yo desde que tengo noción de Ximena Valdés, que la conozco, tengo el privilegio de conocerla y haber estado en tanto espacio feminista en común desde la dictadura, siempre estudiando y publicando algo. Y el tejido, pero del tejido vamos a hablar en nuestra oportunidad. Muchas gracias a la Premio Nacional de Geografía 2023, Jimena Valdés Ubercazó. Usted puede en las librerías preguntar por libros de ella. Ay, si no tienen, exija que los tengan, porque cómo no va a tener el libro de un Premio Nacional de Geografía. Muchas gracias, Jimena, y a usted por su atenta escucha. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.